Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez de este mediodía en COPE más Sevilla. Señoras y señores, bienvenidos porque vamos con la información deportiva hasta las 2 de la tarde en este jueves 4 de junio. Quiere decir que nos quedan 7 días para que arranque el fútbol, para que comience el derbi más grande del mundo. Sevilla-Betis. Recordemos, Sevilla tercero con 47 puntos, Betis décimo segundo con 33. Pero un derbi es un derbi. Y ahí hay que jugarlo y hay que ganarlo. Y por eso los equipos están a tope entrenando. Y por eso ayer el presidente del Sevilla, Pepe Castro, en esa rueda de prensa y antes Monchi, ponía un poquito de paz para que nos conduzca el derbi a donde nos tiene que conducir. Después vienen las preguntas que nos hacemos, qué va a pasar en los alrededores del estadio y demás, pero lo iremos contando día a día. Hoy haremos, como cada día, pues buscaremos la última hora de los entrenamientos, en este caso del Betis, a ver qué novedades tiene. Vamos a escuchar después a Tello, que dice que hay que aprovechar. Jugar a Ramón Sánchez Pizjuán sin público es bueno para el Betis, y eso lo dice Tello y después lo vamos a escuchar. Vamos a hablar en directo con Guido Rodríguez sobre la 1:30, es un clásico 5 argentino que se está adaptando, y hablaremos con él a ver cómo está, cómo era el derbi, etcétera, etcétera. Y en el Sevilla, pues además de los entrenamientos, hay noticias que Apelación desestima el recurso por la amarilla a Koundé. Recuerden aquel partido Getafe-Sevilla, pero ojo, que no supone sanción, tiene 3 cartulinas amarillas y podrá jugar. Y vamos a escuchar de nuevo a Monchi, que dice que tal cual está el mercado, a la baja económicamente, es un mercado atípico, pues habrá que buscar oportunidades en la cantera y alguna que se produzcan en el mercado. Y Oliva lo tiene todo preparado porque ayer se celebró otra reunión de la Liga con los clubes y todos los detalles lo tiene perfectamente para contárselo a ustedes en unos instantes. Y además insisten en el público en los estadios. Por cierto, que la presidenta del el Consejo Superior de Deporte, Irene Lozano, pide ser prudentes y no adelantar plazos con la afición. Y el partido Sevilla-Betis, recuerden ustedes que antes del parón, el colegio de árbitros tenía designado a Mateu Laoz para dirigir el choque, pues de momento lo mantienen. Será la Federación Española de Fútbol la que definitivamente diga que sí al árbitro. Y antes de entrar en detalle, saludar a nuestros compañeros, meternos en materia y demás, como cada día hasta las 2, con el trabajo técnico de Rafa Carrillo de Albornoz, queremos hablarles de un adiós, inminente, y es las cosas que uno se pregunta en la vida. ¿Y cómo puede ser esto? Pues mire usted, lo es. ¿Recuerdan ustedes la historia de Juanma Linares, compañero nuestro, de todos? Él comenzó aquí en las televisiones locales y era cámara junto a Leandro Iglesias de La Sexta. Pues bien, por amor se marchó a América, Estados Unidos, residía entre Florida y Miami y de repente pues el infarto. El infarto hace que él tuviese su familia, lo pasara tan mal, primero su vida y segundo era lo difícil que era entrar y pagar un hospital. Impresionante la solidaridad en Sevilla, de todos en general, con ese detalle del Sevilla, del Betis, de los aficionados, de la gente, de jugadores, en fin. Pero pese a esos más de 100.000 dólares, pues no ha sido suficiente porque está en la última fase. Pero mejor será que su gran amigo, compañero, de hecho, creo que tenía un billete para irse a pasar unos días de vacaciones este verano allí en América junto a Juanma Linares. Leandro Iglesias, nuestro compañero de La Sexta. Leandro, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Bueno, queremos que nos diga pues estos últimos minutos de su viaje. Se va a ir muy alto porque él lo merece. Tío joven, simpático, bueno, las fatalidades de la vida. Y que nos diga parte de ese comunicado o algo, lo más esencial de ese comunicado que te conmueve el alma de su familia.
Bueno, sí, primero, Rafa, el recuerdo y la memoria de Juanma, ¿no? Que yo creo que lo tenemos todos presentes, no solo los que hemos estado cerca de él trabajando día a día, los que hemos podido disfrutar de su amistad, de compartir su luz, su sonrisa, todo lo que nos daba, ¿no? Que era bueno. yo creo que también ese recuerdo maravilloso como persona, como profesional, y que bueno, que ahora pues está a punto de tener un desenlace. La familia quiere que se guarde todo el respeto posible. Era su voluntad la donación de órganos, y bueno, lo que queda es ese trámite para que Juanma nos deje definitivamente.
No ha podido ser, está enchufado a una máquina y tan solo está esperando pues que llegue la familia y la donación de órganos y demás. Tú le dedicaste una carta muy bonita, Helado de Té Verde, que lo pueden ver en internet, todos los oyentes que lo quieran ver, para que tú con todo lujo de detalle cuenta cómo era y cómo fue su convivencia. Bueno, pues Leandro, lo sentimos mucho, un abrazo muy grande, que sé que eres muy, muy, muy amigo. Todos éramos amigos, cualquier persona que lo hubiese conocido diría qué pedazo de tío. Pero la vida es así. 40 años tiene, ¿no?
Sí, 41 iba a cumplir.
Dos hijas y un embarazo que viene, ¿no?
Sí, tenía dos hijas, a Estela y a Luna. Y bueno, precisamente hace una semana estábamos celebrando el embarazo de Cristel, de su mujer. Estaba muy contento, muy feliz, pues siempre transmitiendo esa felicidad. Y justo después de celebrarlo, pues dos días después llegó la fatalidad, ¿no?, del paro cardíaco. Así que es una pena, ¿no? Es una tristeza tremenda y le recordaremos siempre, claro.
Sí, señor. Pues un abrazo muy grande, Leandro, para ti, para toda la familia, para todos sus amigos, para todos sus compañeros. Es un momento difícil. Y aquí estamos, con nuestros sentimientos y mirando a todo lo alto, donde él va a subir con su cámara para seguir trabajando y haciendo lo que más le gustaba. Sevilla, su Betis, sus amigos, en fin. Leandro, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, Rafa, por acordaros.
Bueno, pues señores, la vida, la fatalidad de la vida tiene estas cosas. En un momento, pues nos vamos. Así que cuando estamos aquí, tenemos que echarla abajo y pensar de lo que estamos disfrutando. Y para eso, pues mire usted, nada mejor que Sabores del Almacenito. Te endulzan la vida. Te esperan más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, queso, conserva, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Los sabores del Almacenito nunca lo vas a olvidar. Palabra de Yesca y de Romero. Bueno, pues vamos con la ronda, como cada día vamos a ponernos a trabajar, que era lo que le gusta a nuestro amigo y compañero Leandro. Escalera, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué destacamos de los entrenamientos y las novedades del Betis?
Pues el Betis entrena esta noche, entrena a las 9:15, horario ya para adaptarse al partido del derbi que se jugará dentro de una semana, entrena a las 9:15 en el estadio, y la novedad de las últimas horas es que Edgar, ese problema muscular no era tan grave y que finalmente pues parece, si no va más y si no se agrava, pues podría llegar a ese partido del derbi ante el Sevilla. Y por lo demás, como has comentado, Rafa, el tema de Tello ha dicho lo que venimos comentando aquí, lo que han comentado muchísimos futbolistas, que jugar sin afición, eso le beneficia al Betis. Se van a igualar muchísimo las fuerzas y no se va a saber si uno juega de local y otro de visitante.
Muy bien, pues después escucharemos a Tello y estaremos con Guido en directo. En el Sevilla, Víctor Fernández, muy buenas, ¿qué novedades tenemos?
Hola Rafa, ¿qué tal? Bueno, pues el Sevilla, según ha comunicado el club, sigue trabajando con intensidad, digo según ha comunicado el club, porque la ciudad deportiva está absolutamente bunkerizada y pocas cosas salen de allí, e incluso no recuerdo un parte médico, o sea, de las últimas semanas, debe estar todo el mundo bien y posiblemente hasta la rueda de prensa de Lopetegui, que me imagino que hablará la semana que viene, no conozcamos exactamente el estado real de algunos de los jugadores. Hace tiempo, ¿no? Ahora hablando sobre la marcha, no sé si, queridos compañeros, si os acordáis de la última vez que Julen Lopetegui atendió a los medios de comunicación, por lo que va a ser también interesante escuchar al entrenador del Sevilla la semana que viene en la previa del derbi. Como digo, ahí conoceremos realmente cuál es el estado de algunos jugadores que en principio están todos bien para participar en el derbi de la semana que viene.
Y después escucharemos también a Monchi, ¿no?
Sí, vamos a escuchar a Monchi, ha terminado esas masterclass que ha ofrecido, 13, clases especiales que con las que nos ha entretenido durante esta reclusión prácticamente penitenciaria que hemos sufrido durante más de dos meses. Las tienen en YouTube, al aficionado que quiera acercarse las tiene en YouTube, y en las que ha ido desgranando pues cómo trabaja, cómo hace los perfiles de los jugadores, cómo se organiza. Está entretenido, está curioso, y en el día de hoy pues nos ha dejado dos cosas que la podemos elevar a noticia. Una es interesante, luego la escucharemos, cómo fichó a Lopetegui y cómo fue el casting del entrenador y cómo suele él llevar a cabo los castings, y sobre todo una cosa que cuando pase estos 11 partidos va a tomar ya mucha repercusión, que es el asunto del mercado, porque aventura Monchi que estamos ante un próximo mercado bastante complicado, aunque él no eleva nada definitivo, dice que hay que esperar a ver estos dos meses cómo evoluciona todo, y quizás no sea tan complicado como esperamos, pero él sí intuye que va a haber menos dinero para mover.
Bueno, pues todo eso lo escuchamos después, porque ahora le toca el turno a Oliva, que tiene preparados los deberes para contarnos cómo fue esa reunión, Oliva, muy buenas, de la Liga con los
buenas
clubes.
Buenas tardes. Sí, reunión ayer de los clubes con la propia Liga, con el comité que hay en Madrid, la clásica reunión telemática semanal, pero esta con un objetivo principal, que era la organización en sí ya de la primera jornada de las 11 que quedan por delante para el término del campeonato. A grosso modo cambian pocas cosas, solo está por ver un poco el asunto, bueno, un asunto que además nos afecta directamente a los medios de comunicación, y es el número de medios de comunicación, los periodistas, fotógrafos, prensa escrita, radio, televisión, que podrán acceder el jueves próximo al estadio Ramón Sánchez Pizjuán a partir de las 10 de la noche. Por lo demás, no cambia, por ejemplo, la composición del palco, con cuatro consejeros del Sevilla, o en este caso presidente, dos vicepresidentes y un consejero, y dos representantes del Consejo de Administración del Real Betis Balompié. En esto hubo en algún momento algún debate sobre si ampliar ese número o no. Es una cosa que en cualquier momento, junto al Consejo Superior de Deportes, la reunión que mantiene ya paralelamente a la Liga, puede haber alguna modificación, pero en principio no la habría. Y luego está por ver en los próximos días, esto ya es una cuestión más de delegación del Gobierno, etcétera, etcétera, también el dispositivo que se pueda montar alrededor del estadio, ¿no? Es cierto que es un partido sin público, por tanto el número de efectivos será menor, pero en cualquier caso sí habrá seguridad alrededor del estadio. Ayer explicaba el presidente del Sevilla, el señor Castro, en la comparecencia de prensa que tenía, que hacía un llamamiento para que la gente se quedara en casa para disfrutar del derbi, pero en cualquier caso son cuestiones que se van a valorar en los próximos días para que alrededor del estadio también haya medidas de seguridad. Tendrán que llegar, porque todo lo que envuelve al partido es lo mismo, es decir, llegarán los equipos en los distintos autocares, etcétera, etcétera, y evidentemente alrededor del estadio también habrá seguridad para el derbi. Pero fundamentalmente estos son los detalles que envuelven a siete días el derbi del próximo jueves, y si te parece también te doy algún detalle sobre el asunto arbitral que tú tocabas hace tan solo un instante.
Sí, Mateo Laoz, y además, Oliva, se habló de la insistencia de algunos clubes de la afluencia de público a los estadios.
Se está hablando, sí, se está hablando. Es una situación que evidentemente a medida que van pasando los días va ganando peso. Si estamos en un país que va camino muchas comunidades de la fase 3 y se espera por parte del gobierno que a partir del día 22 de junio termine el estado de alarma y las comunidades, la mayoría de ellas, estén en la fase 3, pues es un asunto que no podemos perder de vista. Es más, yo me atrevería a decir que aquí no podemos descartar que vaya a haber público, ni mucho menos antes de finalizar la temporada. De momento lo que quiere la Liga y lo que quiere el Consejo Superior de Deportes es activar el campeonato, pero a partir del 22 de junio puede ganar fuerza el hecho de que se pueda haber ya público en los estadios y un 30% del aforo pueda acceder al mismo. Esto va a depender un poco de cómo vaya progresando todo, pero si estamos en una situación actual en la que en la fase 2 ya hay cines abiertos, afortunadamente se puede ir al cine, se puede ir a los teatros con un aforo de un 30%, pues claro que en un momento dado se puede ver el asunto de los estadios de fútbol. Y es un debate que ya han iniciado algunos clubes, Barcelona, Las Palmas, etcétera, etcétera, y que no podemos descartar que puede ocurrir de aquí a final de temporada. A partir del 22 de junio, que será ya la jornada número 31 del campeonato, faltarían 8. Atención, porque se puede ahí abrir un debate interesante sobre el hecho de que ya pueda haber público en los estadios.
Bueno, ¿y de árbitros? ¿Qué decías?
Simplemente un matiz. El matiz muy sencillo y lo pueden entender los oyentes. El árbitro designado para el derbi, salvo que esto cambie, sigue siendo el mismo. Es decir, el que va a pitar el derbi el jueves de la próxima semana en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán va a ser Mateu Lahoz, a falta de oficialidad. ¿Qué es lo que puede variar únicamente la designación arbitral? Pues que los test que están pasando estos días los árbitros, Mateu diera positivo. Evidentemente, si algún árbitro de los que estaban designados para esta jornada ya, que quedó suspendida en su día, dan positivo, evidentemente serían cambiados. Los árbitros están pasando los test justo en estos días, entre miércoles y hoy jueves, y se conocerán los resultados antes del fin de semana, y será en ese momento cuando el Comité Técnico de Árbitros dé oficialidad a los colegiados que va a dirigir la jornada que se iniciará a partir del 11 de junio. Pero insisto, si Mateu Lahoz da negativo, Mateu será el árbitro que dirija el derbi.
Bueno, pues así están las cosas. En unos instantes estaremos con un jugador del Betis, con Guido, para hablar, a ver cómo está el ambiente, cómo está él y demás. Pero antes, les recuerdo que en Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el polígono industrial El Pino, calle Pino, Ampudio, nave 5, en Sevilla. Y en la web friomorón.com. 1:26, pasamos por el taquillaje de Rafa Carrillo de Albornoz.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Ya puedes venir con total tranquilidad a Ford Ferrimóvil. Todos nuestros departamentos y servicios están operativos. Cualquier operación que necesite tu Ford, en Ford Ferrimóvil te la realizamos cumpliendo todo el protocolo de seguridad para ti y nuestros empleados. Ford Ferrimóvil, 100% a tu servicio en taller, chapa y pintura, mecánica, ventas, servicio puerta a puerta. Te esperamos en Ford Ferrimóvil, tu concesionario de confianza Ford para Sevilla y Aljarafe. Más información 24 horas en ferrimóvil.com.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Embutidos Cabellán de Constantina, los mejores ibéricos de la Sierra Norte de Sevilla a un solo clic. Entra en embutidoscabellán.com y tendrás en tu mesa lo mejor de la dehesa, sin salir de casa. Llámanos al 955-880-810. Compras online en embutidoscabellán.com. Con pan o sin pan, Embutidos Cabellán.
Una y 28 minutos de este mediodía jueves 4 de junio, la primavera pues luchando que si el sol, que si algún chubasquito, pero el sol va a estar en los próximos días con temperaturas buenas que nos alegre un poquito, ¿no? La existencia. Nos alegramos cuando sabemos que ya quedan tan solo una semana. 7 días, hoy jueves, el próximo jueves a las 10 de la noche, Ramón Sánchez Pizjuán, los tiempos de juego y demás. Oliva, por cierto, en torno a poder entrar a los accesos, no está todavía eso definido, ¿no?
¿El público te refiere?
No, el público no, de los medios de comunicación.
Ah, los medios, sí. Sí, parece que va a haber medios, pero no está absolutamente perfilado, efectivamente. No está perfilado porque se han lanzado distintas ideas desde el Consejo Superior de Deportes, luego se han ido matizando, parece que iban a ser 10 emisoras con dos representantes de cada emisora en directo, técnico y narrador. También las últimas horas parecía que ganaba fuerza una reducción a solo 5 o 6 radios y uno por medio, pero son cuestiones que todavía tienen que perfilar tanto la Liga como el Consejo Superior de Deportes. Pero sí parece claro, más allá del número de personas que vayan a poder acceder para informar desde el propio estadio Ramón Sánchez Pizjuán, a que tanto emisoras de radio como prensa escrita, fotógrafos, compañías de televisión, todos podrán, de una cierta manera, todos o una parte, ¿no?, podrán acceder al encuentro del jueves, pero es un protocolo que se debe definir en breve.
Y recordemos, Oliva, que arranca la Liga el jueves que viene, que es 11 de junio y que termina el día de julio, ¿cuál es?
19. Sí. 19 de julio sería la última jornada de Liga si no hay ningún tipo de parón, pero digamos que en la cuadrilla, en la libreta de cuadritos de Tebas está todo perfectamente situado para que en el transcurrir de las próximas 6 semanas se juegue todo el fútbol con 2 jornadas por semana. Hay algún lunes en el que no se va a jugar, simplemente porque hay que darle margen a todos los clubes para que tengan 72 horas entre un partido y otro, y estamos pendientes. Lo vamos a conocer en las próximas horas de los horarios de la siguiente jornada, de la jornada 30-31. Digo esto porque la Liga empezará a partir del jueves. Tenemos ya fechado el día 15 para el partido, para el lunes, para el partido Levante-Sevilla, que esta es otra. Se va a jugar en la Nucía, porque el Levante está de obras y se va a jugar en la Nucía este partido, no ni tan siquiera en el campo del Levante. Y es que en esto creo que en esto sí que Tebas, y entro directamente en el terreno de la opinión, creo que ha estado mal en esto de permitir a los clubes no jugar en sus estadios o darle la facilidad de no hacerlo en sus estadios. Creo que ahí la Liga tendría que haber apretado un poquito más. Claro. Es verdad que el Bernabéu está de obras, pero que yo sepa, el terreno está bien. Claro. Es decir, el terreno se puede adecuar para que se juegue al fútbol, más allá de que usted tenga unas lonas, tenga operarios. Bueno, pues ese día paran, se juega al fútbol y sigue, ¿no? Y luego el Levante va a jugar en la Nucía, ¿no? O sea, me parece que desluce la competición. Que el Madrid juegue en Valdebebas, ¿no? La imagen, claro, la imagen del Madrid debe ser el Bernabéu, la del Barça, el Camp Nou, la del Sánchez Pizjuán, la del Sevilla, Benito Villamarín, el Betis. Más allá de que...
Es que eso, es que al Madrid se le puede beneficiar jugar en Valdebebas. Claro, yo digo que a mí no, tampoco me gusta. Yo no lo veo bien porque no empiezan en el mismo estadio, no van a terminar en el mismo estadio que van empezado, ¿no? Pero claro, es que el Bernabéu a lo mejor, por poner un ejemplo, no es el caso porque el Madrid-Barcelona normalmente es que ganen los partidos, ¿no? Pero si cambian a un campo más pequeño, lo lógico es que tú te sientas más fuerte en casa, ¿no? Si tú juegas como local en el Ciudad de Valencia, quizá para el visitante sea más cómodo jugar que como local para el Levante, ¿no? Yo creo que a lo mejor, además de las obras, el Levante también ha buscado algún estadio que pueda venirle bien.
Oliva Rafa no debe hablar de Tebas, porque Tebas es él, realmente.
Sí, soy
él.
Sí.
Pero me auto, no, Tebas dice, ¿no?
Me hago una autocrítica.
Claro,
una autocrítica.
Tebas, claro, es una autocrítica. Tebas dice, ¿no? Si Tebas eres tú, ¿no? Después, bueno, perro para abajo, Tebas eres tú.
Después seguimos con este interesante debate, pero vamos a saludar a un futbolista del Betis, que queremos saber cómo está viviendo ya lo que es oler a derbi, a fútbol y a todo. Hablamos con Guido Rodríguez. Guido, muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien acá en casa.
¿Con agujeta? ¿Cansado? ¿Bien?
No, bien, bien. La verdad es que venimos haciendo unas buenas semanas, así que bien.
¿Ha sido duro, Guido, el cambio de entrenar en casa y de repente ponerte a correr y a entrenar con toda la intensidad que quieren los entrenadores en los terrenos de juego?
Fue dura la primera semana, cuando estábamos entrenando solos individualmente, ahí fue un poquito dura, ahí nos apretaron un poco, pero me parece que estuvo bien, pero sí fue raro arrancar de esa manera, todos individualmente y por ahí viéndonos desde lejos con barbijo, pero bueno, ya estamos más cerca.
Al principio había mucho reparo, había incluso miedo. Era una situación extraña el saber que de la casa te hacía los test y empezaba a entrenar, posibles contagios y demás. ¿Eso se ha olvidado ya? Cada vez que disputáis una pelota, cada vez que hay un sprint, cada vez que tú vas a golpear, ¿eso se olvida ya y piensas solamente en fútbol?
Sí, sí, eso ya pasó. Me parece que venimos hace unas cuantas semanas entrenando y que los test sigan dando negativo, es cuestión de que las cosas se están haciendo bien y que también, bueno, por ahí el virus está perdiendo un poquito de fuerza, así que ojalá que en temas generales se pueda volver toda la normalidad y nosotros también a la hora ya de jugar y entrenar, ya en este momento no estás pensando en eso.
Guido Rodríguez, internacional argentino, 26 años, tiene contrato con el Betis hasta el 24, comenzó en el River sus primeros pasitos, ha jugado más tiempo en México y se viene a España, en la Liga Española. ¿El tema adaptación es lo que más te está costando o cómo te sientes lo que está siendo tu presentación en la Liga Española con el Betis?
Sí, a ver, cuando yo llegué estaba la Liga ya arrancada, yo venía de estar parado por las vacaciones y nada, agarré al equipo de una forma física diferente a la que tenía yo porque yo estaba parado. Y nada, estaba empezando a agarrar un poco de lo que era la liga, el ritmo, y bueno, justo vino este parón, así que nada, ahora me siento bien y con muchas ganas también de poder aportar y demostrar lo que es el juego.
Un hombre con experiencia, un hombre que viene para dar equilibrio al centro del campo, es el clásico 5 argentino, el pivote, ¿ese eres tú?
Bueno, sí, soy un 5 que hay... Hay muchos por ahí que pasaron por el fútbol acá europeo argentinos. La verdad que es una posición que jugué siempre ahí, que sí, que estoy acostumbrado a hacer desde muy chico porque no jugué en otra posición, así que sí.
Uh-huh. Tú has vivido derbis importantes, imagino, pero este de Sevilla, que es con la vuelta al fútbol, notarás que es un clásico muy importante, ¿no?
Sí, antes de venir para acá me hablaron mucho, me pasaron videos de seguimiento de toda la semana del clásico, el día del clásico acá de Sevilla, y bueno, por ahí va a ser un poco raro esta vez, pero también va a ser muy importante porque es la vuelta de la liga en cuanto a este parón, así que nada, va a ser siempre importante cuando arranque el partido, más allá de que haya o no haya gente.
Decía Tello, y decimos todo, que el partido de casa, lo que es el público, el arrope, el fortín de casa, no se va a poder disfrutar, no lo vais a tener. En este caso el Betis va con esa ventaja al campo del Sevilla. Sevilla tercero con 47 puntos, Betis decimosegundo con 33. ¿Tú crees que esto influye? ¿Hay superioridad con números o el derbi es otra cosa y se parte de cero?
No, ahora, para empezar, se arranca, obviamente que está ya la liga empezada y con unas posiciones, pero es como que se arranque la liga también un poco de nuevo estos últimos 11 partidos que quedan. En nuestra cabeza está hacerlo bien y arrancar de la mejor manera. Estamos conscientes que podemos hacerlo muy bien estos partidos que nos quedan y pensar en nosotros para sumar y terminar lo más alto posible en la tabla.
Te enfrenta a Ocampos, al Mudo, a Vanega, en fin, hay aire y asadito argentino en el campo y en esa zona ancha. ¿Qué te parece el Sevilla?
No, el Sevilla es un equipo que últimamente está haciendo bien las cosas, se ve en la posición de la tabla en la que están, pero bueno, a ver, yo acabo de llegar acá y estoy muy enfocado en lo mío, que es eso, lo que hablábamos, el terminar de adaptarme, de acoplarme al equipo, a la idea de juego del entrenador y hacer las cosas bien en el Betis.
Bueno, decimosegundo, hasta ahora no es el objetivo del Betis, pero en estos 11 partidos se puede endulzar la clasificación, ganándole al Sevilla, aquí en esta ciudad eso es mucho, que te suma, y en 11 partidos tenéis que demostrar que este entrenador puede continuar, que sois bueno para un proyecto, o se puede empañar. Es un tramo muy decisivo, en un momento donde imagino que estáis muy concienciados con Rubí. ¿Cómo ves a tu técnico y cómo estáis?
Sí, no, eso lo sabemos. Sabemos que no estamos en la posición, en la tabla en la que nos gustaría estar. Por eso todavía nos quedan 11 jornadas para seguir sumando, para dar un poco vuelta a las cosas. Me parece que antes del parón ya lo habíamos hecho contra el Madrid en casa y tenemos que arrancar como terminamos, con ese envión, todo el grupo unido, con el cuerpo técnico y los jugadores, que lo más importante es eso, es que el Betis esté ahí arriba.
Uh-huh. Oliva.
Esta noche tenéis entrenamiento. Uno puede imaginar, ya que no estamos ahora con la posibilidad de ver entrenamientos y demás, que lo mismo empezáis a hacer fútbol 11. Bueno, ya desde el lunes podéis hacerlo. No sé si habéis tenido ya posibilidad de practicar un poco el fútbol a campo completo, 11 contra 11. ¿Y qué sensaciones tiene uno en estos primeros días? Si tiene uno la impresión de que se pierde mucho en este tipo de parones y que cuesta un poquito tener el nivel óptimo. ¿Qué tal son las sensaciones del fútbol 11 ya otra vez?
Sí, la verdad que lo que te decía es que el grupo viene entrenando muy bien, más allá de sí, de no poder haber hecho hace una semana fútbol 11, se hicieron trabajos específicos y con mucha intensidad, también con el balón, que eso también es lo más importante. Y bueno, ahora que esta semana arrancamos de a poquito, tratando de que se hagan más amplios los espacios y de a poco ir haciendo el fútbol 11 y también terminar de agarrar esas sensaciones de jugar 90 minutos, porque me parece que también eso es lo que hay que agarrar, el poder hacer fútbol 11, pero bueno, fútbol 11 puedes hacer un rato, pero lo más importante también son los 90 minutos que después duran los partidos por los puntos.
Al ser todo nuevo, ¿tenéis la impresión los profesionales que no va a saber uno hasta que no llegue, no juegue un partido u otro, y además con puntos de tanta importancia como puedan ser los de derbi, quizá uno no sabe realmente cómo va a estar el equipo, cómo va a estar uno, es todo un poco incógnita, o tú, por ejemplo, tienes sensaciones parecidas a cuando vas a arrancar en verano?
Bueno, a ver, obviamente que es un poco una incógnita por el parón y por la situación que se vivió tan rara, pero después es un tema mental, me parece que sí. Nuestro equipo está bien, yo lo veo bien, veo a mis compañeros todos los días que estamos bien y positivos y no tengo dudas de que vamos a hacer bien las cosas.
Y la última por mi parte, está Edgar con problemas físicos, ¿se te abre una puerta de poder jugar el derbi desde el inicio?
¿Cómo?
Edgar, tu compañero Edgar, que anda con algún problemilla físico y tal y que al fin y al cabo no deja de ser una puerta que se abre incluso más para que tú puedas ser incluso titular en el derbi.
Sí, bueno, a ver, hay gente que está por ahí con alguna cosa, pero nada grave, me parece que vamos a estar todos a disposición del técnico, y bueno, ahí ya él tomará la decisión, pero yo creo que vamos a estar todo el plantel a disposición para arrancar y él ahí decidirá.
E incluso no podemos descartar, por tanto, a Edgar, ¿no? A tu compañero, que pueda estar.
No, por eso es lo que te digo, yo creo que vamos a estar todos al 100% para que, bueno, que el técnico decida quién está mejor para iniciar.
Uh-huh. Víctor Fernández.
Sí, tengo una curiosidad para Guido. No sé si tienes relación, Guido, con los argentinos del Sevilla.
Sí, tengo, con el que más tengo relaciones, con Lucas Ocampo, que hicimos inferiores juntos en Argentina. Y bueno, ahora con la selección también.
Uh-huh. Pues menos mal que no te invitaron a la comida, ¿no? Bueno, no sé si te invitaron o no. A la famosa comida. No sé si has podido hablar con Lucas Ocampo, con toda la que se formó y demás.
No, la verdad que ahora estos últimos días no hablé, sí vi el lío que se armó, que bueno, es una situación complicada, a ver, para toda la gente está siendo muy muy delicado el tema y bueno.
Escalera.
Con respecto a Ocampo, te pregunto, ¿te ha sorprendido la reacción o ese paso adelante que ha dado el jugador en el Sevilla, que venía apuntando los que lo han seguido cosas interesantes, pero parece que ha dado un salto gigantesco aquí en el Sevilla en esta parte de temporada que hemos visto, ¿no?
Sí, la verdad que le está haciendo muy bien, tanto también cuando yo me reencontré con él en la selección, lo hizo bien, así que nada, me alegro por él.
Escalera.
Está entrenando, por lo que me cuenta, muy bien el equipo, pero en concreto me comentan que Guido Rodríguez está entrenando de forma excepcional, y no solo por la entrevista, ¿eh? Hace unos días me lo comentaban, y no sabía que íbamos a entrevistar a Guido Rodríguez, que era uno de los futbolistas que más en forma estaba y que tenía un nivel muy alto. ¿Así te encuentras, Guido?
Bueno, muchas gracias. me siento bien, la verdad que, a ver, me parece que esto del parón se podía tomar de forma buena o mala. Yo elegí tomarlo para el lado positivo y para seguir entrenando y pensando también en la vuelta, porque en algún momento iba a llegar y la verdad que la forma física me parece que no la perdí y aproveché también para estar pendiente de las cosas que me faltaban, de las cosas que tenía que cambiar en base a mi fútbol de México para acá y ya, la verdad que me estoy sintiendo bien, ojalá que pueda seguir progresando.
A ver si en ese partido que dentro de una semana ante el Sevilla, un partido y un final de temporada donde tenéis en mente entrar en Europa. Tras el Madrid, tras el partido ante el Madrid que tuvisteis muchísima confianza, ¿os ha podido cortar esa confianza el parón o seguís con la misma confianza?
Bueno, a ver, obviamente que sí, el partido... fue hace muchísimo tiempo, con todo lo que pasó en el medio, si miramos para atrás parece que pasaron, no sé, años, pero nada, somos conscientes de que nuestro partido antes del parate fue bueno, el equipo estuvo muy bien, estuvo a la altura, consiguió 3 puntos importantes y nada, lo que te digo es que yo veo al equipo con mucha confianza, lo veo bien todos los días, estamos trabajando muy bien y creo que estas 11 últimas jornadas van a ser muy buenas para nosotros.
Esa era la que te iba a preguntar para finalizar, Guido. Es que cuando uno mira la plantilla y dice Canales, Bartra, Tello, Fekir, es que hay futbolistas muy buenos en este equipo. Hubo una fase donde era como que no se entendía muy bien lo que el entrenador quería poner en el terreno de juego, había desaplicaciones en defensa, pero el antes del parón le ganáis al Madrid y hay un aire fresco. ¿Este es el aire fresco que tenéis que llevar hasta el final para demostrar que este Betis no puede quedarse en esa posición decimosegunda?
Sí, obviamente. A ver, yo llegué hace poco, pero sé que el Betis tiene que estar más arriba en las clasificaciones y eso ahora, hoy, depende de nosotros. Y eso también es bueno porque nosotros sumando puntos, ganando... esta jornada podemos terminar muy arriba en la tabla y también con lo que decís, con muy buenas sensaciones y eso es lo que vamos a intentar y que vamos a lograr.
Muy bien, pues Guido Rodríguez, el 5 argentino, el hombre que tiene que dar equilibrio a la zona ancha, el hombre que ya tiene que estar adaptado y demostrar por qué lo ha fichado el Betis, el hombre que está ilusionado, que ha trabajado muy bien en casa y en la ciudad deportiva, en el terreno de juego, que Escalera lo ha destacado. Guido, te agradecemos mucho que haya compartido estos minutos con nosotros y nos hablara de todas las cosas de tu Betis, de tu equipo y de tus inquietudes. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo grande, saludos.
Bueno, pues estaba en directo Guido Rodríguez. En unos instantes, antes, Escalera, vamos a escuchar ya para finalizar con el Betis lo más importante de lo que Tello ha dicho, sobre todo eso, que hay que aprovechar la no presencia de aficionados, en este caso del Sevilla, en ese derbi, ¿no?
Sí, comentaba el futbolista del Betis, que por cierto marcó ante el Real Madrid, que está viendo la Bundesliga y está viendo cómo los equipos visitantes están cogiendo muchísima confianza y están puntuando y están ganando más que los locales. Y esto, pues los compañeros de Betis Radio, como el compañero Eloy Pineda, le preguntaba que si de cara al derbi le iba a beneficiar al Betis.
Pues muchos jugadores, muchísimos equipos que cuando no pueden, la afición pues, le da el último empujón y es la afición en la que te hace tirar para adelante y confiarte de que aún tienes fuerza para seguir, ¿no? Eso sí que va a ser una sensación rara y también cuando, por ejemplo, encajas un gol en contra, muchas veces la afición te hace creer que puedes remontar el partido y ahora pues vamos a estar solos, vamos a estar solo con nuestras cabezas y hay que ser fuerte de mente para superar las circunstancias que se ponen en el partido. Van a ser prácticamente todos los partidos iguales y no vas a saber si estás en casa o fuera. También sabemos cómo son las aficiones tanto del Betis como del Sevilla. En nuestro campo, por ejemplo, la afición empuja muchísimo y nosotros ahora mismo, si tuviésemos que jugar el derbi en casa, lo notaríamos muchísimo sin nuestra gente, ¿no? Pues igual ellos, es un campo que aprieta mucho, sobre todo en un derbi como este, y ellos lo van a notar muchísimo. Nosotros sí que tenemos que aprovechar ese factor, que ellos a lo mejor se encuentran un poco más raros que nosotros.
Que yo creo que va a ser el detalle más diferencial en este nuevo fútbol, entre comillas. Lo estamos viendo en Alemania y yo creo que lo vamos a ver también en España, ¿no? Que va a haber muchísimos triunfos visitantes, que va a haber pocas victorias locales y que, quitando a lo mejor los equipos grandes de verdad, como Barcelona y Madrid, pues lo van a pasar muy mal para ganar en casa los demás equipos.
Bueno, pues a partir de jueves lo iremos viendo y anotando, y ahora iremos con el Sevilla, porque antes te lo tengo que decir, te lo tienes que creer, sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años, 3 décadas de experiencia. Madre mía, ¿que dónde están? Cerquita, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Antes de ir con Sevilla, Tello, que fue protagonista con nosotros, que estuvo enorme, que aceptó aquel penalti narrado por Ocaña, estuvo muy simpático, muy bien, y que además decía que tenía muchas ganas de jugar estos 11 partidos. ¿Alguien quería apuntar algo antes de ir con Monchi?
Una cuestión muy, muy rápida que me deja la entrevista con Guido. Una que, por las noticias que teníamos, la lesión muscular que había sufrido Edgar va evolucionando bastante bien. Ha venido a confirmar su compañero que están todos disponibles, o al menos Edgar está en condiciones todavía y no está descartado para ese partido del próximo jueves. Y sí hay dos futbolistas que están entrenando a menor ritmo desde hace ya algunas semanas, porque prácticamente están haciendo muy poco trabajo grupal. Uno es William Carballo y el otro, que recordemos venía de lesión, y el otro es Joaquín. Así que a medida que vayan avanzando los días y nos vayamos acercando al partido, podremos ir entrando un poquito más en valoraciones futbolísticas sobre qué plan puede tener no solo Lopetegui, sino también el Betis con estos detalles que creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Si William no está en condiciones, si Edgar está entre algodones por un problema muscular, da la impresión que Guido, que como decía Escalera, cuentan que anda bien en este periodo antes de inicio de temporada, puede tener su opción, y luego a lo mejor Joaquín no está para un partido de inicio de la envergadura del derbi y sí puede ser un futbolista que aparezca en la segunda mitad. Es que creo que va a cambiar mucho todo lo que es este fútbol de los próximos 11 partidos, por la incógnita de ver cómo van a arrancar los equipos, por los 5 cambios que permiten prácticamente un equipo cambiar al 50% de sus jugadores a lo largo de un encuentro. En fin, que tiene detalles interesantes esta nueva puesta en marcha del fútbol.
Sí, señor, y es que nos quedan nada, ya mismo estamos 7 días, una semana. Víctor, Monchi, que después de decir lo que dijo, poner paz con ese Twitter, vamos a escuchar lo que tú nos comentabas al principio. Habla de mercado, de buscar oportunidades, mercado atípico, cuéntanos.
Sí, vamos a escuchar una reflexión acerca del mercado en su última masterclass. Cuidado con las masterclass, que tiene un peligro, a ver si alguno se va a ver las 13...
Masterclass era una tarjeta que yo tenía, estaba tiesa como la veía un cohete, y cuando la metía me decía, como decía don Luis Aragonés, que en paz descanse.
Ni se acerque.
Ni lo intente.
Ni lo intente usted, ¿entiendes? No, lo digo que a ver si alguno va a coger las masterclass estas de Monchi y va a decir, bueno, yo con esto ya puedo llevar perfectamente, esto y un ordenador puedo llevar perfectamente la dirección deportiva, ¿no? Cuidado con ese peligro. Eso es como el que ve Masterchef este y demás y se cree que es cocinero, ¿no? El querido Fali Pineda, que ve Masterchef, se cree que hace un arroz, ¿no? Y después le sale como le sale. Bueno, escuchamos a Monchi hablando del mercado futbolístico. Yo creo que se habla por hablar. No lo digo en tono crítico, sino que creo que realmente nadie sabe qué es lo que va a ocurrir de aquí a 3 meses, pero Monchi entiende que el mercado va a ser complicado.
Evidentemente hablas de los momentos que estamos pasando por la pandemia, ¿no? En lo que se habla mucho de cómo será el próximo mercado. Yo intuyo que va a ser un mercado complicado, un mercado difícil, porque todos los clubes hemos sufrido un golpe económico importante, unos más importantes, otros menos importantes, pero en definitiva todos hemos sufrido un golpe y el mercado evidentemente se va a ver resentido. Está claro que todo dependerá de lo que pase en los siguientes 2-3 meses. Si todo, como parece ser, vuelve a la normalidad poco a poco, las ligas se reanudan, terminan, el año que viene parece que podemos empezar incluso ya con público, con lo cual esos ingresos también pueden empezar a venir, pero sí que verá que será un mercado atípico. ¿Eso va a provocar que los clubes miren más para las canteras? Pues también, seguro que sí. Y en momentos difíciles, pues pueden aparecer oportunidades que en otras situaciones no aparecerán. Afortunadamente el Sevilla poco a poco se ha ido haciendo con un número de jugadores de la cantera importante, ¿no? Están ahí los Pozo, los Carlos Fernández, los Brian, los Carlos Álvarez, los Wallu, los Mena, los Lara, Benaro, es decir, creo que Juan Soriano, es decir, jugadores formados en la cantera que creo que van a tener evidentemente un momento importante ahora en esta situación en la que nos encontramos.
Bueno, pues Monchi advirtiendo de la situación que vendrá, que viene. Todo es, pues mire usted, habrá que iniciar la liga, terminarla y comprobar qué va pasando. Pero esto es en el fútbol, en la salud, en los negocios, es que tenemos una herida, un torpedo muy grande en los costados. Entonces, claro, para arreglar ese torpedo, pues hace falta ponerse en marcha y ver, evidentemente, pues el fútbol. Con el debate que hay ya, la presencia o no de aficionados en los estadios, posteriormente en la liga que viene, el devolver el dinero, ha habido una rotura muy grande, muy grande, muy grande, como la seguridad en nada está presente, si hay mucha confusión, pues mire usted, habrá que avanzar, y efectivamente la cantera para eso está. Cuando lo decía Lopera, aquella vez cuando una de sus frases polémicas, cuando le decían, ¿por qué no trae usted gente de la nevera, de la cantera? Y decía, no, como en Navidades, dice, yo voy, compro los regalos y no los tengo que criar, no crío gallina ni nada. Pues la cantera es a inversamente ahora. La cantera, ahora que no hay mucha pasta para jugadores, pues tendrá que salir a flote y demás. En fin, habrá que ver que todo lo que va pasando, pero lo que no me queda muy claro a mí, Víctor, es la insistencia en la presencia. Ahora mismo sería arriesgar. ¿Por qué? Porque estamos todavía todos en la casa. Vamos a ir de la casa al estadio. Yo es que no sé, no lo veo.
Yo es que ya me he perdido. Ya hace tiempo que me perdí en esta situación en la que dos días antes las mascarillas es muy, muy, muy importante y dos días después...
Víctor, los dos metros que te piden, silla con silla, es que no me salen las cuentas, No sé si es tal cual es lo que pasa.
Compañeros, si aquí estamos hablando, lo que pasa, claro, no sabe uno bien qué creerse, ¿no? Los datos que da el gobierno cada día de cómo evoluciona la pandemia.
Es que empecemos por ahí.
En 10, 12 días que haya público en un estadio, a mí no me parecería descabellado.
No, en serio.
O sea, si realmente es,
si
es que tal no te, cual.
Correcto.
Y la incidencia del virus es la que es. Oye, ¿por qué no cuando el estado de alarma acabe y estén todas las comunidades en fase 3, que haya... un aficionado, dos asientos libres y otro aficionado, cada uno con su entrada y citados a una hora.
Pero Oliva, siempre
no me parece descabellado.
Si a eso iba, Oliva, si a eso iba, vamos a ver, pero que se aclaren, vamos a ver. Si esto está muy mal, muy mal, muy mal, no digan preparen las vacaciones, y si dicen preparen las vacaciones y dejan a la gente ir a las playas, porque claro, habrá gente que diga, mire usted, a mí no me gusta ir a la playa, si a mí no me gusta ir a la playa y me gusta ir al fútbol, porque usted me lo impide. O sea, es que no tiene sentido, pero si dejan a la gente ir a las playas con unas sombrillas y unos chiringuitos, pues entiendo que el aficionado al fútbol diga, pues mire usted, porque no vamos la mitad, ¿no?
Claro, yo lo que tengo la impresión es que el gobierno, en este caso de la Liga, lo que no quieren es que en un estadio se pueda ir ya, por ejemplo, en Canarias, que están en fase 3, pues podría ir el público, ¿no? Pero no es normal que haya público en Las Palmas y no haya... Yo eso sí entiendo ese planteamiento, que haya público cuando todas las ciudades estén en la misma fase, digamos, ¿no? Bueno, pues ahí sí entendería yo que dijera el gobierno, oye, venda usted 10.000, 12.000 entradas en función del aforo que cada estadio tenga, ¿no? A mí no me parecería descabellado. Hay que retomar la vida, ¿no? El cine, hay que ir al cine y si va a un tercio se puede ir,
Oliva,
o al teatro, ¿no?
Pero cuando tú tengas la seguridad de lo que está pasando, si a ti te dice el gobierno que no hay muertos y resulta que han muerto 100 y pico o 50, sigue existiendo el peligro. Es que no tenemos nada fijo, nada serio,
Perdona, Rafa, vamos a ver, si abren las playas...
Es para todo igual, si ya lo sé.
Claro, yo no sé si a mí me están mintiendo o no, o me están contando medias verdades o no, no lo sé, porque yo no desayuno con Simón.
Simón.
Exactamente, no lo sé. Ahora, si abren las playas y dice el presidente, vamos que nos vamos, claro, preparen españoles las vacaciones, pues claro, yo entiendo que el aficionado del fútbol diga, mire usted, yo es que no me quiero ir de vacaciones, a mí no me gustan las vacaciones,
nos
yo
vamos.
Quiero ir al fútbol.
Pues Pues quédate en tu casa. Bueno, pues señores, que nosotros queremos gente, aficionados en los estadios, pero de esa manera. Y Víctor no quiere
que
la
te
playa.
Quede en tu casa.
En tu casa, eso. Ahí, calladito.
Como Sheldon, que no quería ir, que no quería vacaciones, correcto.
Que nos vamos, señores, con el recuerdo a Juanma Linares. Estaremos muy pendientes y rezando por él, por su alma y por todo. La vida sigue. Ahora noticias de España y del mundo. Adiós.